Buenos días, OMH. Por fin, tras 16 días, parece que Estados Unidos ha llegado a un pacto. La superpotencia, gracias a Obama, ha conseguido evitar el colapso gracias a un acuerdo de mínimos en el que realmente se posterga el gran debate hasta el mes de febrero. Esperemos que estos meses sirvan para que se llegue a un verdadero acuerdo, no solo por el propio país, sino también por las consecuencias que puede tener para el resto del continente. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hey. 9 y 31 minutos de este jueves 17 de octubre, en el que el viento flojo de levante nos dejará una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con intervalos puntuales de nubosidad alta y temperaturas diurnas en descenso. Notaremos ya un poquito más el frío y alcanzaremos una máxima no tan friolera, en torno a los 28 grados. Tiempo ahora de conocer las noticias de este jueves 17 de la mano de nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Marina Mancebo y Alba Moyá. Comenzamos por la universidad, concretamente desde esta radio, que va a emitir en directo desde el EFNAC de Alicante el programa Entre Micros. Amplía la información Marina Mancebo.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La radio de la Universidad Miguel Hernández emitirá en directo el programa Entre Micros, dentro del ciclo Universidad Cultura, a las 3 horas en el EFNAC de Alicante. El programa radiofónico contará con invitados, entrevistas, charlas, tertulias y música. Entre otros, intervendrá la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez. Durante una hora se abordarán las últimas novedades culturales y tecnológicas, con la colaboración de especialistas y seguidores de todas estas materias. Esta misma actividad se celebrará el 24 de octubre en EFNAC del Centro Comercial Nueva Condomina de Murcia. Además, actuará el grupo Pseudo. Por otro lado, el periodista Mariano Sánchez Soler presentará su libro sobre los marqueses de Urquina.
Y continuamos en la universidad, ya que esta inicia la campaña de vacunación voluntaria contra la gripe estacional de esta temporada. Nos lo cuenta Alba Moyá.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández de Elche inicia la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y becarios de investigación de la universidad. Los interesados pueden acudir a vacunarse al local del servicio médico ubicado en el edificio Élique del campus de Elche el 18, 22, 23, 24 y 25 de octubre, en el horario de 11 a 2 de la tarde. En el campus de San Joan de Alacant, la vacunación será el 28 y el 29 de octubre, de 2 a 1 en el edificio Francisco Javier Balmis. Por su parte, en el campus de Orihuela, este servicio se presentará del 30 al 31 de octubre a las 12, de 12 a 1. Y en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional, ya que comienza el juicio sobre la financiación de ETA a través de Enrico Tabernas.
Este jueves comienza la Audiencia Nacional el juicio sobre la supuesta financiación de ETA a través de las Enrico Tabernas, 11 años después de que el juez Baltasar Garzón empezara a instruir el sumario y tras la exclusión de este proceso del exportavoz de Batasuna, Amaldo Otegi, por estar ya condenado por el caso Baterragune. En el juicio, que está previsto se prolongue hasta febrero en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, se sentarán en el banquillo 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada.
Y continuamos. El gobierno respeta y acata la sentencia del caso Faisán.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha manifestado que este miércoles el respeto y el acatamiento del Gobierno a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán, como ha dicho el Ejecutivo, hace siempre ante cualquier resolución judicial. El ministro de Justicia se ha pronunciado así a su salida de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido en la calidad de expresidente en la Comisión para la Reforma de la Ley Electoral, a preguntas de los periodistas acerca de la condena a un año y medio de prisión y cuarto de inhabilitación a la revelación de secretos impuestos al ex jefe superior de la Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector jefe José María Ballesteros.
Continuamos ahora con las noticias de ámbito internacional, como anunciábamos en el editorial, en Estados Unidos, que ha evitado a última hora la suspensión de pagos.
Estados Unidos ha evitado entrar en suspensión de pagos, a poco más de hora y media para que se cumpliera la fecha límite para que el Tesoro no pudiera pedir dinero prestado para pagar sus facturas. La Cámara de Representantes ha votado a favor del proyecto de ley para elevar el límite de la deuda y reabrir la administración. La votación ha tenido lugar tras una intensa jornada de negociaciones, rumores y declaraciones por parte de ambos partidos y de la Casa Blanca. La ley contempla refinanciar al gobierno federal para que pueda satisfacer todos los servicios públicos hasta el 15 de enero y elevar el límite de 16,7 billones de dólares de deuda de Estados Unidos hasta el 7 de febrero.
Y seguimos, esta vez la Comisión Europea estrecha el cerco sobre el paraíso fiscal de Gibraltar.
La Comisión Europea quiere investigar a fondo el sistema fiscal de Gibraltar. No solo se trata del procedimiento abierto este miércoles por las autoridades de competencia, limitado a estudiar la legalidad de las exenciones a ciertas rentas que generan las empresas. El paralelo a la investigación formal que acaba de nacer el departamento que encabeza el comisario Joaquín Alumina, ha iniciado una inspección más amplia, por ahora de carácter informal, sobre la aplicación de las normas fiscales que ejercen las autoridades de Peñón.
Y finalizamos con las noticias de ámbito local, comenzando como siempre en Elche.
Elche y la Universidad de Alicante piden el retorno a la Dama de Elche.
Elche y el Hospital del Vinalopó firman convenio de atención en el estadio.
En Sant Joan d'Alacant
se pone en marcha un programa de apoyo escolar.
En Orihuela.
Orihuela registra cerca de un militar de altas viviendas de un millar de altas viviendas, perdón, que no pagaban el IBI.
Y finalizamos en Altea.
Vecinos se oponen a la instalación de un velatorio.
Y hasta aquí las noticias del jueves 17 de octubre. Gracias Marina, gracias Alba. Nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. minutos y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro repaso a las portadas con nuestra compañera Bea Lara. Bea, ¿qué tal el día? Muy apurado hoy.
Sí, muy apurado hoy, la verdad.
Pues comenzamos, si te parece, con la portada del diario El País, que aunque creo que todas tienen una nota común. ¿Qué nos cuenta hoy El País?
Pues El País hoy abre con el asunto catalán, como viene siendo habitual últimamente, y titula Durán alerta de una declaración unilateral de independencia. El líder de Unió pide una respuesta de Estado ante el bloqueo de la negociación. El gobierno dice que actuará como ante el plan Ibarretxe. Así que ya sabemos los criterios de actuación que tendrá el gobierno frente a este asunto. Y como foto de portada, la foto es para la noticia internacional del día, el fin del bloqueo de Estados Unidos. Y titula El País, Obama evita el colapso de Estados Unidos gracias a un acuerdo de mínimos. El pacto de última hora aplaza el techo de deuda hasta febrero. Los republicanos salen dañados del pulso. Así que yo creo que podemos inferir que en febrero puede que se repita esta situación.
Esperemos que estos meses sirvan para todo lo contrario, pero veremos en qué queda. Y pasamos del País a la portada del diario El Mundo.
La audiencia dice que el proceso de paz justifica el chivatazo a ETA. Absuelve a los policías de colaboración con ETA porque su acción tendió a favorecer el proceso para cesar la actividad de una organización armada. Solo les condena a año y medio por revelación de secretos por el daño al buen funcionamiento de la administración y su consiguiente credibilidad. Para las víctimas, la sentencia es infame y fuentes de la fiscalía tildan de exótica la argumentación, pero dependerá de los fiscales del Tribunal Supremo recurrir. Y bueno, este es el asunto con el que abre la portada de hoy del Mundo. Y en foto de portada podemos encontrar a juez Alaya y titula El Mundo, Alaya al juzgado con escolta. Otro asunto que destaca El Mundo en portada, el gobierno deberá pagar al grupo empresarial ACS 1.700 millones si cierra Castor, la empresa, la plataforma de gas que hay en la zona de, bueno, por la cual estamos teniendo últimamente tanta noticia sobre terremotos en la zona de Tarragona.
Los conocidos mini terremotos.
Exacto. Y bueno, el Supremo rechaza el recurso de industria que pretendía anular la cláusula que obliga a compensar a la empresa. Y si te parece, pasamos al diario ABC.
¿Qué nos cuenta hoy?
Que tiene, como de costumbre, su foto, su portada con fotografía tamaño póster, en este caso de Durán y Lleida, durante su intervención ayer en el Congreso, y titula el ABC: el desafío soberanista. El moderado, eso entre comillas, Durán amenaza con la declaración de independencia. El líder de Unió pretende imponer al gobierno su tercera vía: reforma de la Constitución, soberanía cultural y pacto fiscal. Esto es la portada de hoy del ABC.
Contundente. Pasamos ahora a la de La Razón, que, como bien comentábamos fuera de micro, más que la portada de un diario nacional, parece un catálogo de moda.
Sí, de moda, digamos, catalana. Ayer hablábamos de, según la portada de La Razón, que se había patentado, que no está bien dicho, en todo caso hubiera sido registrado, lo que es la estelada catalana. Bueno, pues hoy nos trae un catálogo de merchandising con la estelada, en el que podemos encontrar, pues, desde fundas de móviles, chanclas, un caganer, un donut, unas zapatillas, unas menorquinas, bueno,
todo lo que
papel higiénico
imaginar.
Incluso.
Todo lo que podamos imaginar que pueda llevar una estelada.
Pues sí, bastante curioso. Y bueno, titula: el fin del negocio secesionista, juristas asesorarán al empresario que registró la estelada. Hoy sí que utilizan el término correcto. Los fabricantes de merchandising declaran la guerra por los derechos. Y bueno, ahí luego también La Razón, en otro orden de cosas, destaca: la sentencia del chivatazo a ETA acredita que hubo móvil político. Yo veo aquí una diferencia entre la portada del Mundo y la de La Razón bastante clara. Y bueno, el soplo se hizo, para, según dicen, para entorpecer la negociación del entorno del PSOE con la banda, y condena a año y medio a los policías por revelación de secretos, pero no por colaboración con los terroristas. Y esta es la portada de La Razón.
La portada de La Razón, cuanto menos curiosa, y continuamos con La Vanguardia.
La Vanguardia nos trae en portada: Durán avisa a Rajoy que solo la tercera vía evitará el choque. El líder de Unió previene de que algunos harán una declaración unilateral de independencia. El presidente responde que va a seguir trabajando para que vivamos juntos. Esto parece un divorcio.
La verdad que sí, parece ya una situación sentimental.
Y como foto de portada, Europa para el desahucio de Salt y pide medidas al gobierno. Una manifestación de la PA bastante
multitudinaria.
Y bueno, también destaca La Vanguardia en la portada de hoy el asunto de Estados Unidos. Estados Unidos elude la suspensión de pagos gracias a acuerdos de última hora.
Y pasamos muy rápidamente, si te parece, a analizar las portadas de ámbito regional. ¿Con cuál comenzamos?
Pues comenzamos con la portada del diario Información, en su edición de Elche y Baix Vinalopó. Que titula: histórico acuerdo entre el gobierno y 5 comunidades para salvar el trasvase del Tajo. La ley preveía que sustituir los caudales del río por agua de las desaladoras. Se cambia en el Plan Hidrológico Nacional. No sé qué han hecho hoy en la portada de la información, porque no tiene ningún sentido.
Desde luego que es extraña, es para leerla un par de veces.
Sí, y en foto de portada, otra palmera que cae en Elche por el picudo. Si te parece, pasamos a la portada de La Verdad.
Cuéntame, rápidamente.
Histórico acuerdo de la guerra del Tajo. El memorándum dota de seguridad jurídica al trasvase, pero deja sin fijar el agua a desembalsar en los periodos de sequía. La Generalitat y los regantes aplauden el pacto, y los agricultores tachan de losa la reserva de 400 hectómetros cúbicos. Ciscar afirma que se garantizarán los envíos, y el Partido Socialista del País Valenciano acusa al PP de sentenciar la canalización. Y bueno, por último, un apunte político. Fabra asegura que en las listas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana no habrá imputados. El jefe del Consell dice que no se puede apartar a Sonia Castedo hasta que se pronuncie la justicia.
Y con esta noticia finalizamos nuestro repaso a las portadas. Muchísimas gracias, Bea, y más hoy, que ha sido un repaso cuanto menos accidentado.
Bastante accidentado.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine. Puerto presente, presente,
y aquí a tu lado. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo es...
¿Por qué decimos los funcionarios si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado.
No utilizas un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo.
Nueve y 45 minutos de la mañana y hoy nos toca hablar de un proyecto cuanto menos interesante desarrollado aquí en nuestra universidad, en la Universidad Miguel Hernández. Se trata de la UMH Moto Experience y para hablar de ello contamos hoy con nosotros con Juan Enrique Marín. Muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste este proyecto?
Pues es un proyecto que vamos a fabricar y diseñar una moto de Moto3 para una competición entre universidades a nivel mundial.
¿Y quiénes concretamente, quiénes van a participar en él?
Pues en él participamos, me parece que cuatro alumnos de ingeniería mecánica y dos de electrónica y un periodista.
¿Y en qué fase se va a dividir este proyecto? Porque creo que además va a haber varias pruebas.
Este proyecto se hacen varias pruebas sobre un proyecto de empresa para desarrollar una serie de unidades al año. También hacen una prueba dinámica de la moto, cómo funciona. Y además, una carrera ya, cuando los prototipos estén probados, una carrera, entre todas.
Uh-huh. En este proyecto, como nos comentabas, os habéis unido mucha gente y muy diferente, porque tenemos, como bien decías, desde ingenieros hasta un periodista. Uh-huh. ¿Cómo surge este proyecto?
Pues surge de los compañeros de clase que nos gusta este mundillo de las motos y tal. Surgió de eso, teníamos un mínimo de participantes, integrantes de equipo y tal, pues ya fuimos preguntando y haciendo entrevistas a alumnos interesados en participar en el equipo.
Y hasta aquí este proyecto que ya va tomando forma.
Sí, ya va tomando más forma y queremos ahora a final de año empezar con la fabricación de ella.
Un dato muy curioso vuestro es que vais a evitar usar la electrónica de la prueba. ¿Cómo se trabaja así ahora que tenemos todo tan automatizado, todo tan electrónico?
Pues vamos a, no sé, la electrónica de la moto van a intentar desarrollarla los integrantes del equipo dedicados a la ingeniería electrónica y es que yo no, no
la, la intención es básicamente que la electrónica de la prueba va a ser muy estándar y va a ofrecer un rendimiento a la moto que no es el que nosotros buscamos, entonces vamos a buscar la manera de darle a la moto unos datos que nos aporten más potencia, más manejabilidad y más aceleración. Básicamente.
Con lo cual vamos a tener una moto que se va a alejar un poquito de los estándares y la verdad que va a ser un prototipo bastante bueno.
Es nuestra intención. Bueno, yo soy Cristian, yo me dedico más a los temas de comunicación, pero nuestra intención es esa, que la moto sea única en el paddock de Motorland en el próximo octubre, que es cuando haremos la prueba y la carrera de la que ha hablado Juan. Y la intención es esa, ganar la carrera en las mejores condiciones posibles.
Uh-huh. ¿Y a vosotros como ingenieros qué os aporta participar en esto?
Pues nos une a todos como si fuese una oficina técnica en la que tenemos que trabajar conjuntamente para sacar adelante un proyecto con fechas límite y a la vez también ya juntarnos con otras universidades en las que han hecho un proyecto parecido al nuestro en el que debemos superarlo siempre.
Pues os deseamos muchísima suerte, muchísimas gracias por haber estado aquí los dos, tanto Juan Enrique, Cristian, y os esperamos aquí con muchas más noticias de este proyecto que pinta muy bien. Gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Aprendre que res no...
Diem metro, cal dir metre.
Si dintre meu... Abans no acaba.
9 y 49 minutos de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y ya llega la sintonía que nos encanta disfrutar cada jueves, que como no nos anuncia, como siempre, que ya huele a palomitas, que ya huele a cine y sobre todo la echábamos muchísimo de menos. Es la sintonía de cine que siempre nos trae a nuestra colaboradora Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Muy buenos días, UMH. Yo también os echaba de menos, ¿eh? Que conste.
¿Qué nos traes hoy? Porque creo que para variar nos vamos de festival.
Nos vamos de festival y nos vamos dos festivales aquí en España. para que irnos más lejos. Bueno, el primero del que vamos a hablar es la 55 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, más conocido como Cinevi. Tendrá lugar, bueno, estamos en el Ecuador, empezó el 15, del 15 al 22 de noviembre. Se entregarán los premios Mikeldi de honor a los cineastas Agustín Díaz Yáñez y Manuel Gutiérrez Aragón. Y bueno, básicamente el premio de honor a Yáñez será por, aunque una breve filmografía, dicen que ha sido muy intensa, cargada de intensidad gramática, con muchos recursos y hallazgos estilísticos. Así que ese premio para Agustín.
Que además es un ejemplo de que no hay que tener una trayectoria muy larga para llevarse un premio de calidad.
Pues sí, eso es lo que no hace falta haber hecho una carrera muy extensa. Hay algunos que con poquitos proyectos ya llamen su recompensa y su premio. Y saltamos de ahí a Sitges, a Cataluña. 10 días de festival, el Festival Internacional de Cine, de Cinema Fantástico de Cataluña, en catalán, bueno, de Cine Fantástico. Es el primer festival de cine fantástico del mundo, como ya sabéis, y constituye al mismo tiempo la manifestación cultural con más simpático mediático de Cataluña. Pasa por ser el mejor del mundo en el género, pero la crisis también ha dejado su huella. Y para esta edición, que arrancó el pasado viernes, ha contado con uno de los presupuestos más bajos de este año, 1,5 millones de euros. Malas noticias, algo que ha llevado a programar 150 películas frente a las 187 del año anterior.
Es una pena que, bueno, como vemos continuamente, el cine español está sufriendo muchos recortes y los festivales que lo promocionan pues no podían ser menos.
No podían ser menos, cuando no es el IVA son los festivales, el caso es que la crisis está ahí dejando huella.
Somos unos supervivientes.
Sí, sin duda alguna.
Pues si te parece, Aitana, pasamos ahora a repasar los estrenos de los que podemos disfrutar en cartelera a partir de mañana, que tenemos un poquito de todo.
Sí, tenemos un poquito de todo. La primera película de la que vamos a hablar es Una cuestión de tiempo. Se trata de una película del director Richard Curtis. Es el director que, aunque algunos no lo conozcan de Love Actually, seguro que la gente ya relaciona...
Sí, de hecho, en las promos, creo que para que todos lo conozcamos un poco, al menos aquí en España, han tenido que recordarnos que hizo Love Actually, que tantas risas nos ha dado, sobre todo en Navidad.
Sí, una película de mucho éxito, mucho romanticismo, sí, navideña. Bueno, los protagonistas está Domhnall Gleeson, que ha actuado en una película de Harry Potter, aunque tampoco, por si no lo relacionan los oyentes, Rachel Adams y Bill Nighy. Bueno, la historia que cuenta es Tim Lake, es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Y su padre le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido ese don, esa especie de privilegio, de regresar al tiempo por un momento determinado, una y otra vez, hasta conseguir lo correcto. Entonces él decide, pues a través de eso, intentar conquistar a la chica de sus sueños.
Qué bonito, tenemos una comedia romántica como no puede ser de otra manera.
Sí, exactamente.
Y ahora pasamos de una cosa a otra, pasamos de la comedia al drama, además basado en hechos reales con Capitán Phillips.
Capitán Phillips, esta película estadounidense de Paul Greengrass, conocido por ser el director de la saga Bourne, e interpretada por Tom Hanks, Mahat M. Ali, bueno, una serie de nombres un poco extraños, ¿no? No es el común al que estamos acostumbrados. La película, como bien has comentado, se trata de un drama, un thriller basado en hechos reales. Bueno, y la historia es en el año 2009, en aguas internacionales cercanas a Somalia, el buque carguero Marsh Alabama, al mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, interpretado por Tom Hanks, fue retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en 200 años. Así que yo me vuelo una americanada estelar, sí, a lo grande.
Un canto a la patria, que
sí,
dirían
sí,
ellos.
Exactamente, lo que les gusta. Por último, tenemos una película española, Todas las mujeres, de Mariano Barroso. La última que nos trajo fue Lo mejor de Eva, interpretada por Wadlin y... Miguel Ángel Silvestre. Yo es que el no, Duque no lo controlo
creo
demasiado.
Creo que tenemos a como un montón de quinceañeras que quieren matarte,
sí,
pero
sí.
Todo bien.
Intento, espero sobrevivir. Bueno, esta película, Todas las mujeres, interpretada por Eduard Fernández, la famosa Isabel la Católica, Michelle Jenner y Natalie Poza. Se trata de una comedia romántica y cuenta la historia de Nacho, un veterinario que se enfrenta a las mujeres que han significado algo en su vida. Bueno, una película un poco así... la veo flojita. Auguro que sea un poco así, algo, un poco comedia española, a ver cómo...
A ver nuestros oyentes si van al cine y se animan a contarnos qué les parece.
¿Qué tal ha ido?
Y ahora, Aitana, muy rápidamente, si te parece, pasamos al top 5 de las películas más vistas la semana pasada.
En el número 5 tenemos Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia. Número 4, Para prisioneros, la película de Hugh Hammond. En el número 3, una para de los más pequeños, Zip y Zape y el Club de la Canica. Número 2, para el mayordomo, perdón, de Lee Daniels. Y número 4, para Gravity, la película de Alfonso Cuarón, interpretada por Sandra Bullock y George Clooney.
Pues ahí los dejamos a ellos flotando en el espacio. Muchísimas gracias, Aitana.
Gracias a
ti. Te esperamos cada jueves para desvenarnos toda la actualidad y los estrenos del cine. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Cinco minutitos, casi cuatro, nos separan de las 10 de la mañana, pero como no podía ser de otra manera, tenemos que aprovecharlos para hablar del equipo que tantas alegrías nos ha dado, de ese Elche de primera. Y para hacerlo contamos con nosotros con Sandra Piera y Octavio Mas. Chicos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Vero.
¿Qué nos contáis?
Hoy inauguramos, hoy 17 de octubre, Elche de Primera, una sección dedicada exclusivamente a la última hora del equipo franjiverde, que disputará este domingo a las 7 de la tarde en el Benito Villamarín el partido correspondiente a la novena jornada de la Liga BBVA.
Pues sí, Octavio, esta semana el equipo de Fran Escribá se enfrentará al de Pepe Mel en tierras andaluzas. Un partido especial para Rubén Pérez, que vuelve a la que fue su casa.
Pues sí, dijo así: soy del Betis y por respeto, si marco un gol el domingo, no lo celebraré. Fueron las palabras del jugador sevillano recogidas en el diario Información el pasado martes.
Por otra parte, la titularidad de Carlos Sánchez y el mencionado Rubén Pérez sientan en el banquillo a Generelo y Rivera, como viene siendo habitual, que han pasado de ser intocables a olvidados.
Me gustaría que los jugadores que nos han traído hasta aquí pudieran disfrutar de más minutos, pero el nivel de la plantilla ha subido. Eso es lo que apunta Fran Escribá en referencia a la suplencia de estos jugadores. El partido este fin de semana ante el Betis es un rival directo a día de hoy, ya que el equipo bético se encuentra solo un punto por debajo del Elche y destaca la figura de Joan Verdú, ¿no es así, Sandra?
Así es, Octavio. El futbolista señalado por la afición bética por su nulo rendimiento, ya que ni ha contribuido con goles ni con pases de gol a sus compañeros. El jugador deberá ganarse a la hinchada de nuevo con su talento, que ya demostró la temporada pasada en el Español, pues a estas alturas llevaba 4 goles y una asistencia. Pese a estos datos, el entrenador, consejo y compañeros no dudan de la calidad del futbolista.
Además, a escasos minutos de las 10 de la mañana, el equipo de Fran Escribá vuelve a los entrenamientos con los internacionales Carlos Sánchez y Stevanovic. Sin embargo, hay un jugador que no podrá jugar y será Edu Albacar, que sufre una pequeña contractura en el glúteo derecho y Domingo Cisma ocupará su posición. Botía vuelve tras su sanción del Español y tiene todas las de ser titular y Pellegrín está cogiendo ritmo de competición. ¿Y cómo las entradas, Sandra, qué? ¿Cómo las compramos?
Pues mira, Octavio, muy fácil. Las entradas ya están a disposición del público al precio de 35 euros en las taquillas del Martínez Valero, que también ofrece un pack de autobús más entrada por 50 euros. El horario de venta al público es hoy y mañana viernes de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Y bueno, Octavio, cuéntame, que me traes una buena noticia, ¿no?
Pues sí, una nueva iniciativa por parte de la directiva del Elche Club de Fútbol para los próximos partidos de liga en casa será la llamada Grada Solidaria, dedicada a niños en riesgo de exclusión social, alumnos de colegios de zonas desfavorecidas, menores tutelados y niños hospitalizados. Es una muy buena iniciativa por parte del club para la gente más necesitada, ¿no es así?
Sin duda alguna, un hecho que engrandece al club.
A modo de sumario, esta es la actualidad franjiverde.
El ilicitano perdió 3-2 en casa de San Andreu. Alberto Jiménez se lesionó con una rotura de ligamento y podrá estar entre 5 y 6 semanas de baja.
El ilicitano vuelve al Isabel Fernández de Torrellano porque el Martínez Valero y el 10 Iborra no se encuentran disponibles.
Al Elche Club de Fútbol Sala se le escapa la victoria ante el Hércules a tan solo 4 segundos del final. El entrenador, Rubén Maestre, se desvincula de la entidad.
El club balonmano Elche venció el pasado sábado al Safa MetLife de Madrid y suma 2-2.
El Elche Mustang vence al Cleva en uno de sus mejores partidos.
El Nido de los Retales ofrece sudaderas personalizadas del Elche por 15 euros.
Pues hasta aquí toda la actualidad del Elche. Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué tal el primer programa?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Inauguramos sección también, así que... Perfecto.
Nada, muy contentos.
Pues así esperamos, porque siempre todos los jueves, para poner el broche deportivo al día, os esperamos aquí. Y nada, chicos, bienvenidos y hasta el próximo jueves.
Muchas gracias, Pedro.
Y nosotros nos despedimos no hasta mañana viernes, sino hasta el lunes, ya que con motivo de la fiesta de bienvenida de la universidad, mañana no se emitirá el programa. Pero como decimos, os esperamos el lunes de 9:30 a 10 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de esta que os saluda, de Verónica Gómez y de todo el equipo. ¡Sed felices! To the imitation soul.